Vaya en sus Biblias, allá tiene sus notas, ya tiene la referencia bíblica que va a estarnos ocupando en esta mañana. Y tenemos entonces con nosotros lo que hoy vamos a estar estudiando. Mi oración que esta enseñanza sea de ayuda para su alma. Usted no vino aquí por pura coincidencia. Usted no vino aquí por una simple invitación que alguien le dijo, o por una invitación amable que alguien le dijo. Usted vino aquí porque Dios le trajo. Dios tiene un plan para usted. Dios quiere enseñarle algo en esta mañana. Dios quiere traerle bendición a su vida. Por eso lo trajo aquí. Oiga con atención, pues, lo que Dios le va a enseñar en esta mañana. Y entonces así aprendemos algo de esto. Ya estamos grabándolo, pero sí, hermano. Oh, amén. All right, hermanos. Bueno, voy a dejarles esto, hermano. Si puede ser Rigo ayudarme aquí, llevar allá al hermano. Y entonces, hermano Banda, por favor, ¿ok? Gracias, hermano. Muchas gracias. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Yo no sé si, ¿qué haría usted si está en un barrio, en un pueblo, en una colonia donde hay mucha gente peleonera y mala? Pero allí, bueno, no estoy pensando en ninguno, ¿oyeron? Nada más estoy diciendo. Y siempre, pues ahí es normal los pleitos y las palizas. Pero hay uno allí que no lo tocan fácilmente. Es el más bravo, el más valiente, el que le gana a todos, el más grandote, y el que se mete con él sale siempre aporreado. Pero hay un flaquito que siempre pierde, que siempre lo aporrean a él, que siempre sale corriendo por todo el lugar más cerca donde puede escaparse, porque cuando vienen las pedradas le caen a él y él mejor se corre. Y usted viendo eso dice, yo voy a ser amigo de este flaquito para que él me defienda. Este debilucho es el que a mí me va a defender. Yo voy a ser al amparo de su sombra, yo me abrigo. Usted no haría eso, ¿verdad? Yo estoy seguro que como yo, se iría con el grandote. Con el que nadie le pega y cuando le pegan le va mal. Y entonces me abrigo a su sombra y le digo, mira, yo soy amigo de él. Así es que te metes conmigo, te metes con él. ¿Y no se sentiría seguro usted con alguien así? Yo creo que estamos pensando exactamente así. Yo me haría con esa persona. Yo quiero ser amigo de este. Porque este siempre le va bien. Siempre le va bien. Y hay un dicho que dice que al que buen árbol se acerca, buena sombra le cobija. Así es que aquí tenemos algo semejante a esto. Usted mire, nomás le voy a leer, y mientras va leyendo, se va imaginando el cuadro que le voy diciendo. Miren ustedes, empezando desde el verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, hablando de Jesucristo. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¡cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Oremos, Padre, bendice tu palabra. Señor, no hay duda que tú eres el hombre fuerte. Tú eres el Rey de Reyes, el vencedor. Y de ese poder y de esa gracia, con tu ayuda, Señor, quisiera tu siervo hablar. Ten misericordia de mí y ayúdame para transmitir el mensaje de tu palabra con claridad y en el poder de tu Espíritu. Ten misericordia de nosotros, Señor, los que estamos aquí, la mayoría oyendo y escuchando. Ilumina la mente y habla al alma, habla a los corazones. Ayuda a entender para comprender lo que tú dices en tu palabra. Salva alguna persona que como este endemoniado, Señor, aunque estaba en la sinagoga, estaba esclavo. Te ruego tu ayuda, Señor, para necesidades que entre nosotros hay, que usted ya conoce. Pedimos tu gracia en salvación, en edificación, en consagración, para rendirnos totalmente a ti. Sea tu nombre honrado y glorificado, sea la honra y la gloria para su nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. No hay duda que ya sabemos con quién nos alinearíamos, a quién nos uniríamos. La Biblia presenta a Jesucristo como el victorioso, no como el que quizás gana, no, el que ha ganado, el que ha triunfado. Y así, de esta manera, Él se nos presenta en la Escritura como el que despojó a Satanás y todas las fuerzas diabólicas de cualquier poder o autoridad que ellas hubieran podido tener. Y nos presenta Dios a su Hijo Jesucristo como el único Salvador, el único mediador, el que ha liberado a muchos de los que estamos aquí. Y lo puede liberar a usted. Así es, exactamente. Personas preguntan: ¿qué método usaste para dejar ese vicio? No, no usamos ninguno. Simplemente Dios nos liberó. ¿Cómo es que se transformó en otra persona? Un hermano me platicaba de su testimonio y le dijo otro amigo de él, amigo de parranda y de pachanga, y él le dijo: oh, pues yo me entregué a Cristo. Le dijo: eso es todo lo que me entregué a Cristo. Y este amigo le dijo: ¿y eso qué es? ¿Es una droga nueva o algo nuevo? Porque andas muy alegre. Le dijo: no, digo, nomás fui a la iglesia, me entregué a Cristo. Y aquel se quedó siempre en oscuro y le dijo: bueno, ahí se te va a bajar un día. Se te va a pasar. Porque él solo entendía de drogas y de high and low. Él no entendía del poder de Dios, que es nada más high. Los que hemos creído en Cristo, no estamos, y no es vanagloria ni es jactancia, pero dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa no es un invento, esa es la verdad. Eso es lo que Dios dice. Y vean en este pasaje cómo esto se comprueba. Aquí tenemos varias cosas que yo quiero que ustedes veamos y que aprendamos. Primero, veamos el poder de Jesucristo sobre Satanás. Su poder sobre Satanás. Eso está en los versos 23 en adelante. Noten la condición de este hombre. La condición era de esta manera. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Ahora, este espíritu inmundo estaba poseyendo y controlando a este hombre. Era lo que se conoce hoy como un poseído por un demonio, aunque estaba en la sinagoga. Así es que en la sinagoga, pero endemoniado. Y por eso les aclaro allí, el diablo no le teme a la religión ni a los religiosos. Usted puede ponerse todos los amuletos y crucifijos que quiera y esto no asusta, ni espanta, ni detiene al diablo. Pueden hacer todos los entierros que quieran hacerle y todavía sigue igual. Puede irse a lavar y a barrerse y seguirá igual. Puede esconder docenas y docenas de huevo negro, de gallina negra y seguirá todavía. No hay huevo negro, pero solo blanco, de gallina negra. El diablo no le teme a la religión. Por eso en esta mañana, examínese. No se sienta seguro porque vino a la iglesia. Aquí está un hombre que estaba en la sinagoga, pasando por los ritos. Usted no se sienta seguro y dice, bueno, ya fui a la iglesia, ya estoy bien con Dios. No, usted no está bien con Dios por venir a la iglesia. El diablo no respeta eso. El diablo no le teme a esto. Note la autoridad de Jesús. A él sí le teme. Note la autoridad de Jesús. Allí, vea el verso 24. Vino allí la demostración de la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús o de los demonios. Le reconocen, noten, y lo aceptan. Dice allí el verso que el Señor le dijo, le reprendió. Primero le dijo, cállate. Esto es autoridad. Y no solamente le dijo, cállate, también sal de él. Nomás habló. Y los demonios aceptan y reconocen esa autoridad. Note lo que dice el pasaje. Dice que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, no quería salir, no quería irse, no quería dejar ese lugar. Había estado allí muy bien por muchos años. A veces oigo personas que me dicen, pastor, yo quería levantar la mano, pero yo no sé, algo me amarraba a la banca. Y así me dijo una persona una vez, no pude, yo quería levantar la mano cuando usted invitaba, yo sabía que tenía que hacerlo, pero me detenía la banca, no pude. Y cuando usted dijo que no pusiera de pie, yo no sé qué pasó, pero estaba como clavado en la banca y no pude levantarme. Usted quizás ha vivido esa experiencia, vivió esa experiencia o aún ha estado aquí y ha tenido esa misma experiencia. ¿Sabe quién es el que le hace eso? No es el Espíritu Santo, es el diablo mismo. Lo sacudió. No quería irse. No quería abandonar ese lugar. Estaba bien. Se sentía cómodo. Se sentía tranquilo. Pero el que le había dicho que se callara y que saliera era Jesucristo el vencedor. Jesucristo el victorioso. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no podía decirle no. Note, la gente reconoció esto. La gente dice que dijeron, se asombraron, porque al fin, aunque el espíritu inmundo sacudió con violencia a aquel hombre, salió clamando a gran voz. Ahora, yo me pregunto, ¿qué diría? Pues no, pregúntese, ¿cómo habla el diablo? ¿Habla palabras bonitas o palabras feas? ¿Obscenas o limpias? ¿No salió diciendo allí palabras bonitas como de felicitaciones y gracias por prestarme tu cuerpo? Qué bueno que he usado, pero y lástima, me voy a ir. Ahí te veo otro día, viejo. Ya me voy. No, salió maldiciendo y gritando y ofendiendo, así como muchos hoy hablan. No es que así soy, no, así te hace el demonio que te anda controlando. Se fue dando grandes voces. ¿Qué voces daba? ¿Qué hablaba? No hablaba cosas piadosas, cosas amables, cosas bonitas. No, se fue hablando toda clase de obscenidad, suciedad, ofensas, palabras groseras. Dice, ¿cómo sabe, pastor? Porque así habla el diablo. Cristo dijo que en él no hay nada limpio, no hay nada verdadero. Él habla nada más suciedades. ¿Por qué voy a esperar que dijo algo bonito cuando dijo Dios, Cristo dijo, así no es él? Y usted sabe que hay personas que se nomás dicen una descripción de esa persona y dicen, ah, ya sé de quién hablas. ¿No le ha pasado eso a usted? Dice, una persona así, 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 ah, no estás hablando de fulano. Pues sí, ¿cómo sabes? Pues, lo describiste, es alto, es gruesecito, es moreno, es así, le gustan las fajitas. Yo sé quién es ese. El diablo es así, ese es su carácter. Dice que la gente le daba testimonio y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesucristo era claro que la autoridad de él estaba claramente demostrada. Él no traía personas contratadas, como oímos a veces, para que vengan y haga el show. No era ciego, pero la traen como cieguita. Esta sí era ciega. Y ya le pasa la mano y dice, ya ve. No, la trajeron, le están pagando para hacer eso. Lo traen en muletas y se ve, este era cojo. ¿Cuál cojo? Viene pagado. Y si uno sigue las conferencias de estos mentirosos, mira a las mismas personas cayendo en diferentes lugares del país. ¡Pura mentira! No hay tal cosa que eran ciegos, miraban. No hay tal cosa que estaban cojos, no. Tienen la muleta, sí, la muleta cayó, pues el cojo se cayó. Cristo no era así. Él sanaba en verdad. Cuando Él decía, sal de él, y los demonios salían. Cuando Él hablaba, la persona quedaba totalmente bien. Es que así es Dios, ese es su poder. Jesucristo es el vencedor. Noten, dice la Escritura claramente, la gente dijo, es verdad, así sucedió. Esto es lo que sucedía. Satanás, queridos oyentes, es un ser derrotado. Cristo, el vencedor y victorioso, lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso dice Juan 8:36, que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo, y solamente Jesucristo, nos liberta de cualquier esclavitud, ya sea moral, social, drogas, temores, lo que sea. Personas que están esclavas, y aquí pudiera aún mencionar nombres, no lo hago porque el tiempo nos gana, pero entre nosotros mismos, personas que eran esclavas de la droga, del vicio, de la pornografía. Algunos habían probado todo, como aquella mujer que había gastado todo en dinero, su dinero en médicos, y nada le había funcionado. Hasta que Cristo intervino en su vida. Allí todo cambió, porque Cristo sí cambia a las personas. Si usted vino aquí cansado y frustrado, sabiendo que así como anda actuando está mal, Yo no quiero ser así, no quiero ser así, pero ¿por qué soy así? Porque usted no puede liberarse. El único que le puede liberar, porque Él es vencedor, es Jesucristo. Él sí puede hacerle. La victoria de Él en la cruz sobre el pecado, sobre Satanás, Él nos las concede a nosotros, y por eso, en el nombre de Jesucristo y por fe en Él, podemos vivir victoriosos. Somos salvos por Él y vivimos victoriosos sobre el pecado por Él. No tiene que vivir, no tenemos que vivir esclavos, porque Él es victorioso. Deje la religión, deje de ser religioso, deje esos ritos y ceremonias que para nada le sirven. No estoy despreciando, estoy nada más diciéndole con honestidad y con todo mi corazón que solo Jesucristo puede cambiar las personas. Les dije, varias veces les he contado el hogar en que nací. Nunca vi a mi padre borracho, ni peleando con mi madre, pero él nos contaba su testimonio. Y una de las cosas que me impactaba, porque yo no podía ver, yo no podía imaginar a mi padre borracho, no podía, pero nos dijo una vez, me dijo él una vez, la última vez, me dijo que me emborraché. Yo quería ahorcarme. Y literalmente me dijo, quería ahorcarme. Tenía un hijito en la casa, una esposa que amaba, que yo quería ayudarle. Y me rogó con lágrimas, Pedro, no gastes el dinero que te van a pagar. Por favor, cuando tomes el dinero, vente a la casa, no te desvíes. Me dijo él, llorando me pidió eso ella. Yo me fui, trabajaba él por días, y es que agarré el dinero, dije, y me fui otra vez al mismo lugar donde siempre iba. Me emborraché, gasté todo el dinero, me desperté al día siguiente y me busqué. No tenía ni 5 centavos, no tenía ni un nicle. Me dijo él, y ahí yo pensé, ¿cómo voy a ir a verle la cara a mi esposa y decirle, no llevo nada? Y le dije, miré al cielo, me dijo, yo pensé, yo no puedo llegar así, yo me voy a quitar la vida. Esta ya no es vida para mí. Y así me dice, en esa lucha andaba yo, cuando alguien me dijo, mire, lee este folleto de la palabra de Dios. Y fui a la casa, dice, después del trabajo, como quiera fui, de rodillas le pedí a tu mamá que me perdonara. Y yo le prometía y le prometía y le prometía que no lo iba a hacer y que no lo iba a hacer y que no lo iba a hacer otra vez, pero siempre lo hacía. Y así me dice, en esa angustia, cuando leí ese folleto, ese papelito, eran las Sagradas Escrituras, miré que el Cristo que murió en la cruz resucitó y que Él tenía poder para perdonarme. Yo me sentía tan culpable, trabajaba, pero todo el tiempo era una angustia, una culpa. Así es que después de las siestas me levanté, ahí en mi cuarto doblé mi rodilla. Y dije, Señor, si esto es verdad, yo lo creo. Yo no quiero seguir más así mi vida. Perdóname. Cámbiame. Eso yo no sé. Ahora entiendo qué pasó. Dios hizo algo en mi vida maravilloso. Hijo. Nunca más tomé después de eso. Nunca más. Ese fue entre semana, el domingo. El sábado que vine otra vez, viernes, sábado que llegué, viernes con el dinero, me dice. Tu mamá no podía creer que yo había llegado con el dinero. Le di todo el dinero a ella. Ella se quedó asustada. No podía creerlo. Y luego se asustó más cuando le dije, voy a ir. Enseñé el caballo, porque andaba a caballo. Voy a ir a la iglesia. Le dije. Tu mamá me dijo pensar que yo estaba loco. Le di el dinero y ahora voy a la iglesia. Nunca iba. Ella se quedó pensando. Él jugaba todos los domingos béisbol. No va a jugar béisbol. Pero no le creyó. Y ese es otro capítulo. Pero como lo había engañado tanto, no le creyó la primera vez ni la segunda vez. Y pensó que estaba loco de verdad. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy con mi mamá porque algo te pasó a ti y me da miedo. Y literalmente se fue a su mamá a vivir con ella. Él fue y le preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Le dijo su suegra, que es mi abuela, mira, mi abuela dijo, no, yo no sé, Erlinda dice que tú andas mal. A saber qué le hiciste. Y ella, no, dijo él, yo no le hice nada, nada. Bueno, dijo ella, como quiera se va a quedar aquí. Y él sabía, dice, si me pongo a pelear, todo va a ser para mal. Está bien, le dijo, aquí quédate. Y dijo a la suegra, pero hagamos un arreglo, suegra. Vamos a dejar pasar 2 meses. Y dice, en 2 meses, yo no me emborracho. Y yo juego béisbol. Voy a la iglesia los domingos y no voy a emborracharme. En 2 meses, si yo no he tomado ni he jugado béisbol, ella se va a ir conmigo a mi casa. Y yo, está bien. Seguro que se va a emborrachar, pensaron ellos. El otro domingo se emborracha. Pasaron los 8 domingos. Y claro, estaba, él llegaba y estaba, no era que estaba, nomás llegaba. Ahí estaba. Y dijo, pasaron 8 domingos. Y no se emborrachó. Ahora sí, se me voy a ir con él. Y regresó. 6 meses después, se entregó al Señor ella. Porque se dio cuenta, en él pasó algo de verdad, de verdad. Pero es lo mismo que ha pasado en muchos de los que estamos sentados en estas bancas. La misma cosa, la misma cosa. Hubo un cambio, alguien nos transformó. ¿Sé quién lo transformó? El poder del Cristo victorioso. Ese es el poder. Jesús, su poder sobre Satanás, su poder sobre los impedimentos para servir. Noten ustedes en el verso que es 29. Note lo que está allí. Dice que al salir de la sinagoga, ya ahora este hombre ya estaba ya libre totalmente. Él siguió Jesucristo su camino. Vieron a casa de Simón y Andrés. Eran hermanos con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Entre paréntesis, si Pedro tenía suegra, ¿sería casado o no? Pues, yo no sé si le pregunto a estos jóvenes que están aquí. Bueno, yo creo que de aquí para allá no están casados. ¿Quién es la suegra de él? ¿Tú tienes, quién es tu suegra? No, porque él no es casado. No, no tiene suegra. No. Pero Pedro tenía suegra. Era casado. Es que se enseña que él nunca se casó. Y se sigue su ejemplo. Pero eso no es verdad. Cerramos el paréntesis. Note la condición de la mujer. Note la condición. No podía servir. Algo le impedía servir. Estaba enferma. Estaba en casa. Estaba enferma. Y estaba acostada. No estaba en la sinagoga. Porque estaba enferma. ¿Se da cuenta? Había perdido el ánimo. Estaba desanimada. Estaba caída. Y si me permiten aplicar esto a nuestra vida diaria, así sucede hoy en día en nuestra vida espiritual. De repente perdemos el ánimo, no servimos, se nos va el ánimo para servir, se nos impide la oportunidad para servir. Ya no servimos porque se fue el ánimo. ¿Nunca ha oído usted que alguien dice, es que ando desanimado? Aquí a veces se usa la palabra agüitado. No sé si usted conoce esa, pero es que ando desanimado. Y hay tantas razones por qué perder el ánimo que ese sería otro mensaje. Perdemos el ánimo por tantas razones. Y yo no sé cuál pueda ser la razón por la cual usted perdió su ánimo. Pero cuando uno pierde el ánimo, ya no va a la iglesia. Ya no quiere ir. Y si va, va remolcada. Usted no lo han remolcado para la iglesia a veces. Alguien de los hijos dirá, pues esto todos los domingos me remolcan a mí. No me quiero levantar de la cama. Perdió el ánimo, no quiere servir. Los himnos, otros se alegran cantando y uno mira y dice, ¿este por qué está tan alegre cantando? Yo no siento nada. Yo no siento nada, está cantando. Cuando ya se pase lista, pues yo no sé. Y oyes el mensaje y se vuelve como lejos. Esta señora no estaba en la sinagoga. Ella no miró un hombre liberado totalmente. Ella no oyó y no vio lo que pasó. Es que estaba en casa porque estaba enferma. El ánimo se va, las fuerzas. Y con ello, cuando uno pierde el ánimo, también pierde la oportunidad de servir. Ya no puede servir. Porque simplemente nos desanimamos. Y andamos sin mucha pasión y gozo y alegría. Y estamos débiles porque dice el Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero perdimos el gozo y ahora no hay fortaleza. Noten la actitud de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Note la actitud de Jesús. Vuelva ahí otra vez a la Escritura y note lo que hizo Jesús. Dice que entonces, verso 31, Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. ¡Wow! ¡Qué lindas actitudes y acciones! Se acercó a ella. Se acercó. Yo sé que esto es literal, pero también saben qué hace Cristo cuando andamos desanimados. Se acerca a nosotros. No nos deja. Nos pregunta, ¿y por qué andas desanimado? ¿Qué te pasa? Y se queda calladito oyendo a ver qué le vamos a decir. ¿Por qué? No solo se acercó a ella, dice, la tomó de la mano. Ahora él bien pudo haber dicho de dónde estaba. Nada más de ir a la fiebre, váyase. Y ya, se fue. Él pudo haberlo hecho, ¿o no? Pero ¿qué hizo? Vino a donde ella estaba. Porque él sabía que ella no podía ir donde él estaba. Se acercó. Y ahí le pudo haber dicho, fiebre, vete. Perfectamente. Pero él no quiso hacerlo así. La agarró de la mano. Me imagino que fue una de esas, no que la agarró y la sacudió como a veces hacemos emocionalmente, no. La agarró de la mano. Y con cariño y caricia, amor, la levantó. Porque Cristo sabía que ella no podía levantarse. Y con el ánimo que tenía, quizás ni siquiera iba a darle la mano. ¿Sabe qué hace Cristo con nosotros cuando hemos perdido el ánimo? Casualmente eso. Se acerca donde estamos y nos pregunta, ¿qué te pasa? Toma mi mano. Aquí está. Yo te voy a levantar. Levántate, vente a servir. ¿Qué dice la Escritura ahí mismo? dice que ella le servía. Eso quiere decir que ella quería servir, pero no podía servir. Ella quería hacer algo, pero no podía. Por eso, no sé cómo está tu ánimo esta mañana, pero si estás perdiendo tu ánimo, mírase al cielo. Deja que Cristo trabaje en tu vida. Él extiende la mano, no se la quites. Acércate. Dice que se acercó. La levantó, la tomó de la mano, se acercó y la levantó. Hay tanto más que ver allí, pero quiero que vayamos no solamente a ver su poder sobre Satanás, su poder sobre los impedimentos para servir, pero vean su poder sobre los impedimentos para tener comunión. Vean el verso 40 y 42. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. La lepra separa a las personas. No deje Marcos porque vamos a volver allí, pero busque Levíticos, capítulo 13. Ser descubierto con lepra en este contexto era trágico. Cuando alguien era diagnosticado con lepra, eso era un sufrimiento más que morirse. Era mejor morirse. Era mejor morir antes que alguien que el sacerdote, sumo sacerdote, le dijera, es que tienes lepra. Pero cuando le detectaban la lepra, eso significaba mucho sufrimiento, más que la muerte misma. Note lo que dice la Escritura allí en Levíticos capítulo 13 y el verso 45. Note lo que dice. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará. Inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará, ¿con quiénes? Solo. ¿Ve esa palabra? Solo. Habitará solo. No en su casa. ¿Qué más dice? Fuera del campamento será su morada. Fuera. Solo y fuera. Por eso tenía que vivir así. ¿Y qué de sus padres, si ella tenía padres? ¿Qué sus hijos? ¿Qué su esposa, su esposo? No importa. Tenía que dejarlos. Tenía que salir. No podía vivir más entre la gente. Tenía que separarse de las personas. Por eso la lepra es un tipo del pecado. Es un tipo del pecado porque separa. El pecado rompe la comunión con Dios. Separa totalmente al hombre de Dios, nos aparta. La actitud, note, la lepra es un tipo del pecado. Cuando Adán pecó, ¿sabe qué pasó? Fueron desechados, fueron echados fuera. La lepra es, separa a las personas, por eso es un tipo del pecado. Adán y Eva fueron separados de Dios cuando pecaron. Fueron echados, ¿sabe cómo está usted y yo? ¿Sabe cómo nacemos usted y yo? En pecado, separados de Dios, así nacemos. Y es bueno para nosotros los padres, al tomar a nuestros hijos en brazos, recordar esto, porque se ven tan chulos, tan bonitos, tan adorables. Más si son los nuestros, porque no hay hijo feo. Y en vez de decir, qué chulo niño, ¿sabe qué es la verdad? Qué chulo pecador. Mire este niño tan pecador. Así nacemos. Recuerda, padres, que nuestros hijos nacen separados de Dios. Y si entonces, ¿cómo van al cielo si mueren? Porque Dios quiso extender la obra de Cristo, porque es justo a ellos. Y dio un decreto que mientras este niño sea niño y no conozca el bien y el mal, Dios es responsable de su salvación. Pero el día que ese niño conozca el bien y el mal, él es responsable de su salvación. Dios es justo. Dios no es injusto. Entonces ese niño tuvo salvación garantizada por Dios. Dios hizo responsable de él, lo cubriría mientras estaba en esa condición de no saber el bien y el mal. Pero cuando ya descubre el bien y el mal, ahora dice Dios, ahora tú eres responsable. ¿Quieres ser salvo? Yo soy tu salvación. Pero tienes que pedirme salvación. Si no me pides salvación, la condenación ya está dictada. Seguimos. Note la actitud de Jesús hacia el leproso. Verso 41, vuelva a Marcos. Verso 41, note la actitud de Jesús hacia el leproso. Qué lindo. Y Jesús, teniendo misericordia de él. Wow, qué linda frase es esa. Teniendo misericordia de él. Wow. Lo vio y tuvo misericordia de él. Yo no sé, hay tanto ahí que decir. Quien ese hombre haya sido, estaba solo, estaba fuera del campamento, no tenía comunión con nadie, era digno de misericordia. Usted y yo estamos igual sin Cristo, sin salvación y sin perdón. Usted y yo sin Cristo somos dignos de misericordia. Cristo pudo haberle ejecutado juicio, pudo haberle dicho a él, bueno, ese es tu problema. Pero lo vio y pensó, qué triste condición. Y note que sigue diciendo la Escritura. Dice que después que tuvo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. ¿Y quién era este? ¿Un rey? Era un leproso. ¿Qué le dio? Una mano leprosa. Le extendió una mano leprosa. No le extendió. Cuando Cristo le extendió su mano, esa era una mano divina. Pero agarró la mano de un leproso, uno que no podía hacer nada por salvarse. Tantas personas hoy en día que piensan que si hago buenas obras voy al cielo, que de alguna manera mi buena obra va a llevarme al cielo. ¿Sabe qué tenemos que darle? Dice la Escritura que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de él. Porque esa mano extendida de ese hombre no era la mano de un rey o de una persona saludable. Era una mano leprosa. Pero cuando esa mano leprosa entró en contacto con la mano divina, todo cambió. La lepra no se pasó al divino, lo divino y santo se pasó al leproso. Y dice la Escritura, note lo que dice allí, el mismo versículo, dice allí, le tocó y luego le habló. Tuvo misericordia, extendiendo la mano, le tocó y habló. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba en la cruz, siendo clavado por nuestros pecados? Lo primero que dijo, ¿qué fue? La primera vez que él habló, dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Tuvo misericordia de usted y de mí. Y luego extendió sus brazos en la cruz y tomó el brazo de Dios y tomó la mano leprosa tuya y mía y en la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y así Cualquier persona que reconociendo su pecado lo confiesa y le pide perdón a Jesucristo, entonces sucede lo que le sucedió a este hombre. Y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó, ¿qué dice? Limpio. Usted y yo estamos exactamente en esa condición. El pecado rompió la comunión con Dios y nosotros, y ha roto la comunión aún entre nosotros mismos. Pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Y cuántos hay aún entre familia que ya no se hablan? Las esposas, los esposos, los hijos, las hijas, y hay contienda constantemente. ¿Por qué? El pecado rompe la comunión. Por eso en esta mañana, usted no sé cuál es su condición. Tal vez su condición no es tan deplorante y caída y fracasada en su conducta inmoral como aquel endemoniado. Pero miren, él no estaba en una cantina, él no estaba en un bar, él estaba en la sinagoga. Pero aunque estaba allí, no era libre de su pecado, hasta que Cristo lo libertó. Quizás tú estás como la suegra de Pedro, caído. Necesitas levantarte. Deja que Él te levante con su gracia. Tal vez estás como ese leproso, sin esperanza, sin fe, sin Dios, esperando el día de la muerte, sin saber qué va a pasar después de la muerte. Esta mañana, deja de confiar en otras cosas. Deja pensar que si das una limosna, o si ayudas en una buena obra, tu lepra se va a ir. Tu lepra no se va a ir hasta que Cristo y tú entren en contacto por fe y arrepentimiento. Cuando Él intervenga en tu vida, tu pecado será quitado. Dice 1 Juan 1:7, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso esta mañana, esto es para usted, esto es para mí, para todos. ¿Cuál es tu condición? La solución es la misma. Una sola persona, Jesucristo, el victorioso. Por eso, habla con Él esta mañana. Vamos a orar.